T'imagines complir el teu somni? En Raül ho està fent i ens ho explica a Ràdio 90. Escolta les cròniques de la Volta al Món en bicicleta. Bici Ruling. Raül Alzola, l'home que el 7 d'abril de 2019 va sortir d'Olot pedalant la vida.
Me lleva y me trae pedaleando y mientras pedalea sueñas.
L'experiència més vital i més intensa de la veu del seu protagonista.
Rodando va la vida sobre ruedas, consume combustible de primera y así puedes hacer la vuelta al mundo mundial.
Què tal, com esteu? Radioients de Ràdio 90, us donem la benvinguda una vegada més en aquest mes de març del 2020, en aquesta connexió de Bici Ruling fent la volta al món del 2019 al 2025. I saludem en Raül i a tots els que estigueu connectats escoltant aquest programa, que sabem que hi ha una escola interessada a fer-te preguntes un dia. Raül, bones, què tal? Que això, Raül, com estàs?
Què tal, Núria, què tal, Rosa, què tal, Ràdio 90, com esteu?
Molt bé.
Aquí molt contentes, amb moltes ganes de reprendre aquestes connexions, escoltant les teves aventures. Des de que vas marxar d'aquí a Olot, doncs t'enyorem, però tenim moltes ganes de que ens donis a conèixer doncs, quines experiències estàs visquent. Saludem a tots els Bici Ruling fans, Bici Ruling amics, Bici Ruling seguidors, que aquí des de Ràdio 90 sapigueu que teniu aquest micro per connectar amb tu, que no siguem només nosaltres a veure saber coses teves, sinó que com aquests nens del País Basc, que... qui són?
Sí, són els de l'escola Salburua i Castetxea. Gracias a Juanpa, que es uno de los profes que trabaja ahí. Y nada, desde aquí os damos la bienvenida al programa de Radio 90 de Bici Ruling para que entréis en esta aventura, curiosos por saber más cosas. Yo encantado de responder a todas las dudas que tengáis y lo que queráis saber, ¿vale? Así que a partir de la conexión siguiente, a ver si os animáis y os animáis a preguntar y aquí estamos, ¿vale?
¡Aupa!
¡Aupa! ¡Aupa, Salburua!
¡Aupa! Pues eso, estamos conectados a todos los alumnos de quinto de primaria que tenéis entre 10 o 11 años, nos han dicho, del Colegio Salburua de Gasteiz. Os saludamos, somos la Rosa y la Nuri y estamos encantadas y de que podáis y de que os guste participar y hablar con Raúl a través de las ondas de esta radio libre que os saluda desde La Garrocha. Y ahora contigo hay un mogollón de ganas de saber todo sobre ti. Sobre tú, Minerva, y tu viaje. ¿Cómo estás todos?
Estoy bien y...
¿Te has fet patir una mica?
Ha sido durillo, sí. Pero bueno, también mola porque también eres más aventurilla, ¿no? Si todo es fácil y fácil, al final no tienes nada que contar.
Claro que no todo ha de ser fácil, pero... Tela, ¿no? Cuando estabas allá dalt als mil y pico, cuando eran 2.000 metros...
Uf, sí. Y ayer estuve a 2.500, o sea...
¡Guau!
Ya fue lo máximo, pero bueno, ayer bien porque está físicamente, ya me noto que no estoy al 100%, pero yo creo que es el frío, no sé si es el frío, la altura o todo junto, ¿sabes? Hay un...
Ya.
Bici Ruling, l'aventura en números. Quilòmetres acumulats, 8.400. Països visitats, 13. Dies en ruta, 334. En aquest moment està passant per Ahaltsikhe, Georgia.
RT tina huit shemi qwar di qroqina kohta maro aba mit kharushena bit ragarun da gavi kharoi taglida lalode jan gago medeshet tuglida glida lalode shen mi qwar khar chemamzeo
bueno así definitivamente estás en Georgia.
Sí, sí, hoy he entrado, hoy he entrado.
¿Te ha gustado o qué?
¿Qué va? ¿No? ¿Qué va? Al final, lo que pasa es que ayer estaba muy cansado y me quedaban todavía 35 kilómetros para llegar al sitio donde tenía alojamiento. Y no me gusta entrar en las fronteras tarde, ¿sabes? Entrar por la mañana con calma, porque así cualquier imprevisto, pues no sé, siempre se puede solucionar más rápido, mejor, ¿no? Y al final, mira, me quedaban 50 liras. Y digo, ¿qué hago con esto? ¿Sabes? Y justo en Posov, que es el último pueblito así que ya hay antes de la frontera, pues nada, fui allá, miré, pregunté si había algún hotel así de estos de pueblo. Y justo, y nada, negocié el precio y nada, pues los 50 liras se fueron para el hotel.
Tenim moltes coses per parlar, no? Com ha estat la represa del pedalar diari amb les condicions amb les que t'has trobat, no? Del clima i de l'alçada, no?
Sí, la verdad es que ha sido, bueno, a ver, ha ido en progresión, ¿eh? Empecé con dos días muy, muy duros y después ya fui mejorando. No sé qué era, pero sí, supongo que también dos meses de parón, sin mucha actividad física, vuelta a 1500 metros con menos 5 grados, menos 10, pedaleando en altura, ¿sabes? El cuerpo le metí un... Bueno, me fallaba todo, el estómago, me mareaba, bueno. Los dos primeros días fueron durillos. Lo que pasa es que luego, cuando acabas y ya te repones y tal, pues dices, ¡guau, no sé qué, ¿no? Entonces, bueno, no sé, al final son momentos duros, pero que luego se te olvidan rápido, ¿sabes? Luego, al final, como todavía el cuerpo no estaba bien, la rodilla también me estaba haciendo ahí algunos pinchazos y tal, pues al final hice una cosa muy guay que no estaba en los planes, y era coger un tren que iba desde Erzincan a Kars. Y es muy guay porque es un tren que ahora se ve que ha cogido mucha fama, es como más o menos tiene la misma fama que el Transiberiano, este que es... que atraviesa toda la Siberia del norte, y este es un tren que va desde Ankara hasta Kars, y se ve que tiene tanta fama que es súper difícil conseguir billete.
¿Ah, sí? ¿Y cómo lo hiciste? Sí, sí.
Pues no sé, yo fui a la estación y dije, oye, ¿puedo subir la bici? Y además me costó, no llegaba ni a 5 euros, o sea, que súper bien, me avancé 300 kilómetros, pero merece la pena porque vas en el tren, hay un montón de gente local, que si te por aquí, te por allá, te paseas por el tren, hablas con el de la cafetería, el paisaje era espectacular porque estaba todo nevado, vas entre montañas nevadas, y bueno, fueron 300 kilómetros que avancé en tren, pero muy guay, ¿sabes? O sea, fue una experiencia bonita. Me sirvió para avanzar un poco más y recuperar, tener un día más para recuperarme y por lo menos saber un poco cómo es la experiencia de subir una bici al tren, porque la bici subió en el vagón de carga y luego me dijeron, no, tienes que pagarle, porque en el vagón de carga hay como dos responsables de la carga que sube y baja, y me dijeron, no, tienes que pagarles dinero porque así la bici va más segura, no sé qué, y yo que al final no pagué nada, pero... Uh-huh. Pero bueno, me ayudaron a subir la bici, porque encima de la bici había que subirla. No es como como aquí en España, que a lo mejor tienes del andén al vagón, tienes nada, como mucho un palmo, ¿no? Aquí no, aquí había como medio metro para subir la bici. Entonces Bueno, ayuda de cuatro y ya la subimos, bueno.
Tú dirás 80 ya. Kilos, ¿no?
Ahí, bueno, luego ya la dejé ahí bien atadica. Y de vez en cuando, cuando paraba en alguna estación así un poco más importante, me iba al vagón de carga y miraba a ver si estaba todo bien. Vale. Digo, Minerva, ¿estás bien? Me hacía con el pedal ahí. Y yo, vale. Entendido. Y nada, y muy bien. Y en Cars, allí me quedé un par de días porque justo fue llegar a Cars y al día siguiente cayó una nevada del copón. Y nada, me tuve que quedar un día más en un motel de estos de 0,5 estrellas. Pero bueno, bien, porque Cars es una ciudad. A partir de Cars, el tipo de ciudad cambia bastante. Ya no es la típica ciudad turca, ¿sabes? Aquí era como más caótico, un poco más, notaba que estaba ya un poco más, porque eso antiguamente creo que había sido territorio de Armenia, y claro, hay un castillo ahí muy guapo, que está en ruinas, pero bueno, es interesante, y la ciudad es así como más caótica, casi el asfalto está destrozado, o sea, se encharca todo el rato, barro, los coches van un poco a su rollo, ¿sabes? Y era un poco, ya, me introdujo un poco en lo que me voy a encontrar después, ¿sabes? O sea, fue bastante interesante. Y luego además que llegué de noche, porque el tren llegó a las 10 de la noche, y ya me fui de la estación al centro y todavía había un montón de luz, ambientillo, ¿sabes? La gente por la calle y nada, muy interesante también. Y ahí estuve un par de días y luego a partir de allí pues ya salí a pedalear hasta Georgia, que es donde estoy ahora.
Com ha estat el retrobament amb els teus amics, amb Minerva?
Sí, hombre, fue muy guay, porque cuando llegué, bueno, que también llegué de una manera, es que todo el inicio fue ya que ya pintaba maneras, ¿sabes? Porque el vuelo de España salió con una hora de retraso. Llego a Estambul y resulta que el avión que tenía que coger a Sivas se había cancelado por el mal tiempo. Con lo cual, tuve que fui a la compañía y al final me dijeron que hasta dentro de dos días no salía el siguiente. Y entonces, nada, nos alojaron a mí y a un montón de gente en un hotel. Y ahí estuve dos días hasta que salió el vuelo a Sivas. Después en Sivas me esperaba un miembro de Couchsurfing, también, que me invitó a almorzar. Estuvimos hablando un buen rato, me llevó a un sitio súper guapo, con gente muy auténtica de allá, que bueno, me dieron pan y me dieron un almuerzo de estos de lujo. Y luego ya de allá, pues me cogí un autobús a Imramle, que es donde tenía la bici, y allá me esperaban pues toda la cuadrilla esta de chavales. y nada, fue muy guay, porque fue llegar al sitio, dejar la mochila, bajar a cómo estaba la bici, le quité la capa y lina esta que le puse para protegerla y, bueno, fue coger el manillar para ver, ¿sabes?, la sensación, y fue como un momento así como muy emocionante. De decir, ¡guau, hostias! La sensación de coger el manillar es una cosa, ¡uf! Y ahí fue cuando ya, fue como una conexión, ahí fue cuando realmente conecté otra vez, ¿sabes?, con el viaje. O sea, hasta ese momento, bueno, todo eran trámites, vuelos, autobuses y tal. Y cuando llegué allá y cogí manillas de la bicicleta, fue como ¡pam! ¡Hostia! ¡Ya estoy aquí! Y eso, y muy bien. Luego estuve un día con estos chavales, como era fin de semana, pues aprovechamos a tope, me invitaron a comer. Luego están locos, porque a la noche, a las 9 de la noche, con un frío del carajo a menos 5 grados, dice, oye, que vamos a jugar un partido de fútbol, ¿te vienes? Y yo, ¿pero estáis locos o qué? y dije, bueno, yo voy, pero yo no juego. Yo, si quieres, voy de espectador. y ya fui con ellos y es que es una pasada. Están chalados porque les encanta el fútbol y da igual que haga, que nieve, que es igual. Están allá y lo dan todo. Es como si fuera un partido, pero a muerte.
Que guai, Raúl. Allà on vas, deixant petjada, deixant encandilats. Contigo.
Todos enamorados, todos enamoradísimos.
Ja, no m'estranya. Aquí també nos passa.
Sí, pero bueno, yo les decía, pero bueno, a ver, que tengo 45 años, ¿sabes? Ya tengo un recorrido.
¿Y es cuántenan? ¿Ves o
ves? Ellos tienen, pues mira, me iban diciendo los años uno a uno. Uno era, el que más tenía era 26.
Ajá.
Y el que menos, 18. Pero, pues eso, 22, 23. Uh-huh. Y eso, sí, fue... Claro, es que podían ser mis hijos, ¿sabes?
Ya. Tío, pues esto, muy buen feeling, porque, no sé, es recíproco, ¿no? Lo que tú donas, ellos también lo tienen y tú donan. Vull dir, es una reciprocidad, ¿no?
Sí, además, incluso el dueño del hotel, que es un señor súper entrañable, súper majo, que además es bombero también,
uh-huh.
Y cuando le dije, oye, ¿cuánto que te quiero pagar lo del hotel, que mañana me voy y tal? Y al final me cobró, por las dos noches que estuve, me cobró en total 5 euros. Wow. O sea, ¿qué dices? Joder, macho. Y bueno, yo les llevé un queso Idiazábal para que lo compartieran y tal. Y, bueno, regalé la guitarra.
¡Oh!
¡Oh, my God! Sí, ahí yo creo que fue el momento de decir, bueno...
¿La guitarra?
Sí, la guitarra se la regalé al Saban. Le dije que se la compartiera.
¡Qué regalazo, ¿no?
Sí, súper felices. Ahí, ¡guau, qué pasó, tío! O sea, regalé bastantes cosas, porque como hice una relogística un poco de lo que llevaba y tal... Y bueno, me deshice bastantes cosas de la cocina que no llevaba, que no utilizaba y tal. Y entonces, sí, es que claro, al final, después de ya 8 meses de viaje, dije, joder, 8 meses y esto no lo he usado, ¿sabes? Dices, a la mierda.
Fuera.
¿Sabes? Llevaba un colador en el material de cocina, llevaba un colador, porque a veces va muy bien para colar, pues si te haces un té o cosas así, y no lo había usado nunca, ¿sabes? Dije, pues fuera colador. Si tengo que colar algo, ya usaré un calcetín. Yo qué sé. Antes de ayer me quedé atrapado en la nieve. Y, bueno, fueron 5 horas de estar totalmente bloqueado allá.
¿Por qué? La ruta que pasabas no era carretera. La carretera estaba plena de neu, ¿o qué era?
Pues es que en el mapa había un atajo, ¿sabes? O sea... Si seguía la carretera, hacía como una L ahí súper larga y había un camino que teóricamente ponía que era como asfaltado, como si fuera un camino rural o así, que, claro, iba directo y atajaba un montón, entonces. Y dije, va, pues vamos, cojo el camino sin duda. Y entonces el camino empezaba guay, ¿sabes? Iba ahí por entre campos, de estos... de estas rutas solitarias que me molan mogollón, ¿sabes?
Sí.
Y iba ahí disfrutando como un enano. Después el camino asfaltado se convirtió en un camino de tierra, pero que también estaba bien. Y yo ahí ya flipando, ¡guau, qué guapo! Ahí va. Y según iba subiendo, empezaba a ver más nieve, ¿no? Pero bueno, todavía podía andar sin problemas. Pero claro, cuanto más subía, más nieve había, ¿sabes? Y llegó un momento en que me encontré el camino con medio metro de nieve. Y entonces, claro, no podía volver atrás, porque después de todo lo que había subido, volver atrás otra vez, no me molaba nada. Entonces decidí tirar para adelante y era imposible. Tenía que quitar las alforjas, primero avanzar con la bici sin el equipaje. Y entonces iba haciendo tramos, decía, bueno, 50 metros con la bici, volvía, cargaba las alforjas y otra vez, hasta donde tenía la bici, y así todos los ratos, ¿eh? Bici, alforjas, bici, alforjas, bici, alforjas. Y pues para hacer 15 kilómetros estuve 5 horas, ¿sabes? Y bueno, acabé machacado. Machacado. Menos mal que hacía un día espectacular, que hacía un día de sol ahí, tope guapo. Uh-huh. Y, pero, joder, yo decía, esto no se acaba nunca, macho. Y tardé en salir de ese atolladero, pues un montón. Estaba, acabé reventado, porque era todo el rato empujar la bici. Y luego, y bueno, y mira, guay, porque los calcetines aquellos que me llevé,
¿sí?,
que son anti, que no te mojas el pie,
¿sí?,
que son
impermeables.
Pues, sí, pues los llevaba y como había mogón de nieve, pues claro, yo, la zapatilla quedó totalmente empapada, pero por dentro estaba seco, ¿sabes? O sea que
vale.
Fue, no, me, luego, o sea, fue guay porque es una experiencia que yo todavía no había tenido.
Uh-huh.
En pedalear en circunstancias de nieve o momentos así de bloqueo, y me vino muy bien para un poco saber si me vuelve a pasar, pues cómo solucionarlo, ¿no? Cómo avanzar, aunque sea despacito, pero bueno, bici alforjas, bueno, una experiencia más de aprendizaje, ¿sabes?
Uh-huh.
La bici se portó súper bien, o sea, bueno, la bici estaba de nieve por todos lados, los frenos, las ruedas, y pero igualmente, la bici chapó. O sea, Minerva, no hay terreno que se le resista a la tía, macho.
Jo precisament anava a preguntar això, l'experiència amb pedalar i amb un clima i amb unes circumstàncies tan dures com les d'aquests dies, potser la primera vegada, i és el que t'espera una mica d'aquí en endavant, no? Perquè vas cap al nord, o no? O ara ja...
No, yo creo que lo más duro del invierno ha sido esto.
Sí?
Sí, porque ahora ya... Pensa que aquí en Georgia hace un calor que te cagas, o sea... no hay nieve, o sea, se ve nieve en las montañas altas que hay alrededor, ¿sabes? Pero ha sido entrar a Georgia y un calor, todo, muchos bosques, ríos, valles, pero nada de nieve y nada de frío. O sea, yo creo que el invierno aquí, por lo menos lo que es esta zona de Azerbaiyán, Armenia, Georgia, en 2 semanas, un poco más, ya se habrá ido invierno. Sí, circunstancias así de nieve como las de estos días de Turquía, pues me pasará igual cuando esté por Nepal o así, ¿sabes?
Uh-huh. ¿Y el acampar estos días? ¿Cómo ha sido? ¿O estabas tan fet pols que...?
Acampé ayer. Uh-huh. No, ayer, no, antes de ayer, sí. Del día este de la nieve, del bloqueo.
Sí.
Hice al final total 27 kilómetros en 6 horas, o sea, muchas horas y pocos kilómetros. Pero estaba tan cansado que, pero es guay porque justo cuando pasas días así chungos, joder, después aparece la recompensa, ¿no? Y encontré un bosque súper guapo. Que tenía así como espacios que sí que había nieve, pero había espacios limpios y encima justo orientados al este, ¿sabes?
Uh-huh.
Y nada, me metí por un camino y nada, ya acampé allá, más bien que bien, tú. Y bueno, ya me apetecía porque es que hasta entonces no había podido acampar porque estaba todo nevado, o sea, todos los alrededores estaba todo nevado con medio metro de nieve, y con medio metro de nieve no sabes dónde te metes, ¿sabes? Porque no sabes si a lo mejor hay hierba debajo o hay un río, ¿no? Es que no sabes. Y entonces, los días anteriores, como los hoteles son súper baratos, que más o menos cuestan 5 euros, una cosa así, pues tiré de hotel. Y el día este del bloque de la nieve, me encontré ese bosque espectacular y dije, a toma por saco. Y ahí me instalé la tienda. Y luego por la noche sí que, bueno, hacía menos 5 grados o así. Pero bueno, yo ahí en mi saquito, ¿sabes? Con... Bueno, súper bien, claro. También me apetecía para probar si estoy preparado para bajas temperaturas, ¿sabes? Porque,
yeah.
Porque acampar a menos 5 todavía no lo había experimentado, ¿sabes?
La brújula, ¿hacia dónde apunta?
Pues ahora hay un poco de... Hay un poco de incertidumbre porque están todas las fronteras cerrando. Irán tiene cerradas todas las fronteras ahora mismo y hay que esperar un poco a ver cómo evoluciona el tema este del fucking coronavirus.
Mira, Ay, sería tan guay que no n'haguéssim de parlar, però és clar, este forma parte de todo, ¿no? Ya.
Sí, de hecho hay unos viajeros en bicicleta que estoy en contacto con ellos, que pasaron a Irán hace una semana.
¿Eh?
Y tuvieron, y bueno, dijeron que mejor que se fueran del país porque estaba la cosa más que por el coronavirus a nivel burocrático, ¿sabes?
Yeah.
A nivel político y burocrático, pues Irán lo que digamos que les iba a poner muchos problemas para continuar en el país. Y entonces hablaron con la embajada y con algún médico de allá que conocieron. Y total, la solución era cogerse un autobús desde el sur de Irán, atravesar todo Irán hasta Azerbaiyán y salir de Irán por ahí, por Azerbaiyán, que era la única frontera que estaba abierta. Y fueron como, creo que se hicieron en autobús como 1.800 kilómetros. Al final consiguieron salir de Irán por Azerbaiyán y ahora estamos en contacto, no saben todavía qué van a... Bueno, sí que van a aprovechar para recorrer un poco toda esta zona de aquí del Cáucaso, pero luego no se sabe, no se sabe porque es que Irán tiene todo cerrado, ahora mismo no deja entrar a nadie. Yo voy a aprovechar para recorrer toda esta zona, Georgia, Armenia, Azerbaiyán, y un poco a la expectativa de a ver si Irán abre fronteras o no, ¿sabes? Porque tú sabrás que tomar alguna decisión.
Claro, tu intención es tirar para Irán, ¿no?
Sí, sí, sí.
No es como dar la vuelta para arriba del mar Caspio, sino al revés.
Bueno, es que si Irán no abre frontera, la única solución es atravesar el mar Caspio, que hay un barquito que te atraviesa el mar Caspio. Y llegas a la zona del, ¿cómo se llama? Del Kazajstán.
Uh-huh.
Kazajstán, pero no. A Kazajistán. Uh-huh. Que es ya Rusia, ¿sabes? Eso es, y de Kazajistán puedes pasar ya a Uzbekistán y toda esta zona.
Uh-huh.
Que a Uzbekistán yo pensaba entrar, pero desde Irán, ¿sabes?
Uh-huh. Pero o sea, sería el plan B, ¿no?
Exacto. Sí, sí, además tampoco es mala idea, porque, bueno, podría recorrer Georgia, Azerbaiyán y Armenia durante estos meses, dos mesitos o así, y luego voy a coger el barquito este, que atraviesa el mar Caspio, desde Bakú, que es Azerbaiyán,
¿sí?
te pasa a Kazajistán, y luego de Kazajistán, pues ya puedes entrar a recorrer toda esa zona, ¿sabes? Y a pasar a los istanes, pero desde el norte. Y ahora pues tengo que planificar un poco la ruta de Georgia, porque aprovechando que ya hace mejor tiempo y que ya no nieva, pues me gustaría ir a la zona de Kutaisi, quizás la zona de Batumi, que es la que toca el Mar Negro, que es más turística, pues igual no sé si iré para allá. Pero por ejemplo la zona del norte, la zona de Kutaisi, que toda esa zona que es muy guay, que hay parques naturales y... No sé, me parece más interesante.
Bueno, ya sé que en cada conexión casi que hemos dicho lo mismo, pero tiene fama de paraíso natural, otra vez, en tus alforjas, ¿no?
Sí, bueno, Georgia es...
¿Qué?
Viene un mollón de montañeros, escaladores...
Escolta, Raül, mira, estem molt contentes d'aquesta desena connexió Bici-Ruling amb Ràdio 90. Moltes ganes de la propera connexió, l'onzena connexió, escoltar les teves experiències coneguent aquest país
Georgia.
La vida sobre ruedas.
I has arribat, el 6 de març has arribat aquí a Georgia i t'esperen uns quants dies per descobrir aquest lloc i que ens facis arribar doncs, com és una mica aquest lloc, que sabem que té molta connexió del país d'on tu vens, aquesta connexió a Georgia, País Basc, Euskadi, Georgia. Doncs això, Raül, ens veiem, ens escoltem a la propera.
Pues sí, Rosa, m'esperen, bueno, unas cuantas aventuras por aquí, por el Cáucaso, y muy contento porque, sí, esta zona la verdad es que es bastante curiosa a nivel cultural, a nivel histórico, tiene mucha conexión con la cultura vasca y tiene un folclore y unas gentes súper hospitalarias y súper acogedoras. Así que nada, yo con ganas de vivir aventuras por aquí y explicároslo en la siguiente conexión.
Estaremos encantadas.
En contacto. Un abrazo enorme y mucha energía, Raúl.
Y ahora a tomar unos vinitos, nos han dicho.
Sí, me están esperando para brindar, o sea que...
Pues chichín.
Nos vemos en la próxima.
Olé. Saludos, Raúl.
Un beso. ¡Aupa!
Adiós.
Adiós. Adiós, adiós.
Puedes soñar con ser el rey de la montaña Indurain, Pamontes o Caña y Dimers, subir el Tourmalet, ganar la Vuelta a España y llegar de escapada a los Champs-Élysées.
Nada ocurre por arte de magia, la magia eres tú. Raúl Alzola.
Pedaleando, vive la primavera.